Bienvenidos a un episodio más de El Andén. Yo soy Trino Treviño y como cada semana hablamos y vemos sobre cosas relevantes dentro de la industria de la música. Y dentro de toda esta industria de la música existe también los productores que hacen crossover hacia el pop, hacia el rock, hacia todos los géneros. Y hoy, bueno, quienes estén viendo la entrevista, estamos desde el estudio Beta de Alex Midi. Que muchas gracias por abrir las puertas aquí, hombre. Muy emocionado.
Master Trino, para el revés, es un honor tenerte por acá. Y y además de platicar contigo, que si hay alguien que sabe de lo que está hablando en cuestiones de industria musical y de música electrónica, pues eres tú, así que...
No, muchas gracias.
Así que siempre es bueno una plática... con alguien que entiende también todo esto. Y no, bienvenidos, pues aquí es donde me la paso prácticamente todos los días y todo el día. Uh-huh. Siempre he dicho desde los 16 años prácticamente yo sabía que me iba a dedicar a la música. Uh-huh. Y afortunadamente me sigo dedicando a la música, y la única manera de dedicarte a la música toda tu vida pues es de generar algo todos los días, ¿no? Y estás en el espacio, bienvenidos al espacio donde trato eso, de generar algo, una programación, un track, obviamente una canción es lo ideal, o una canción para alguien más, o qué sé yo, pero algo, generar todos los días música que salga de este estudio.
Claro. Fíjate que, bueno, habrá mucha gente que ya sabe quién eres por todo el pasado que has tenido. Y hay quienes te ubican probablemente ya por tu faceta de DJ. Uh-huh. Que pues toda esta nueva generación de chavos que se han incluido a la música electrónica y que de pronto han tenido oportunidad de verte ya en festivales o escuchar tu programa en Alfa Radio. Uh-huh. O escuchar tus canciones en Universal. Pero yo me quiero ir mucho más para atrás. Y ahorita dijiste algo muy clave, que es que tú empezaste a los 16 años. ¿Y por qué? ¿Cómo es tu infancia? O sea, ¿qué estaba pasando en tu casa cuando tú eras niño en general?
Yo era un niño normal, que escuchaba cosas de niños, Timbiriche y demás. Y sí tenía hermanos más grandes, y sí me acuerdo de que ya me gustaba todo el ochentero por mis hermanos grandes. Pero oían otra onda, ¿no? O sea, hoy escuchaban a... pues Kiss y Foreigner y todos esos como grupos de rock ochentero. Me gustaba, pero no tanto. Escuchaba de todo, la verdad, no tenía nada en especial. Era muy deportista, eso sí. Soy muy futbolero y luego me clavé mucho en el golf y en el tenis. Y bueno, más bien estaba en esas ondas. Uh-huh. Fue por ahí, pero sí fue... pues yo creo que a los 12 años sigue siendo niño, ¿no? No sé. Sí, depende, sí, sí. Pero
sí.
Y a los 12 o 13 años, y ahora ya lo puedo como timear bien, porque pues empiezas a ubicar esas canciones que escuchabas, y ya por medio de esas canciones y checar cuándo salieron esas canciones, puedes ya timear más o menos qué edad tenías. Y por ahí de los 12 años empecé ya como a escuchar otro tipo de música, escuchaba mucho WFM, que me acuerdo que tenían como estrenos, que venían de Europa. Empecé a escuchar, ya mucha música como de New Wave, Duran Duran. Uh-huh. Sobre todo Duran Duran, creo que fue el primer grupo que realmente fui súper fan. Y en esa misma época escuchaba ya un programa de música mezclada que era Club 96, el famoso Club 96, que lo producía el máster Martín Delgado. Lo oí muchos años, pero no entendía, realmente tampoco entendía mucho cómo funcionaba o por qué las canciones eran mezcladas. Más bien me gustaba mucho la música que tocaba en ese programa, porque era música que no escuchaba en la programación normal de radio, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé a escuchar mucho, ya como remixes. Pues remixes de Madonna, que ya me empezaba a dar cuenta que había versiones distintas a las que escuchabas, y versiones más padres, ¿no? Y ya después, por medio de ese programa y por todo eso, ya descubrí que había remixes y versiones que duraban, además, más tiempo y que tenían otros elementos y otros sonidos que en ese momento no sabía qué era, pero eran otras programaciones y eran eso, remixes. Uh-huh. Y sí, por ahí de los 13, 14 años ya empecé a tener más información de todo lo que era la música mezclada y de lo que era un DJ. Empecé también a recibir información que ya te marcaba un rumbo de qué es el tipo de música que más me gustaba, uh-huh. ¿no? Y estás hablando de remixes. Me acuerdo mucho de un remixer, por ejemplo, de Shep Etibon. Uh-huh. Es un remixer de Nueva York que hacía todos los remixes de esa época. Todo lo de Madonna y todo lo de Pet Shop Boys y todo lo de pues de Depeche Mode y todo lo que de toda esa música que había en los 80s que sonaba como más electrónico, más distinto a las guitarras y a las baterías tocadas que escuchaban mis hermanos. Uh-huh. Entonces ahí ya te da una cierta dirección a lo que es la música hecha con computadoras, con sintetizadores, con samplers. Uh-huh. Y ese fue como mi primer contacto real con la música a la cual después me dediqué.
Uh-huh. Y ahorita que decías que a los 13, 14 empiezas a ver todo eso del mundo DJ, ¿quién es como el primero que captas que es un DJ en tu vida?
El primero es él, Martín ajá, Delgado, Martín. Porque pues era muy fan y era tan fan que esperaba pues pacientemente a ver cuándo estrenaba un nuevo mix show, porque no eran semanales, ni mucho menos. Porque además, en esa época, un sencillo duraba 6 meses, uh-huh. ¿no? Era otro tipo de lanzamiento.
Ahora que es así, un mes,
sí, ¿no? Sí, no, 2 semanas, sí, sí, ya, sí. Ya estás pensando en algo nuevo, increíble. No, ahí los sencillos duraban 6 meses, entonces obviamente los programas pues se tardaba, ¿no? Precisamente como unos 4 o 5 meses en que haya uno nuevo. Entonces lo esperabas así con cuándo va a presentar un nuevo programa a Martín, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fue él. Después ya también me empapé un poco precisamente de Shep Etibon y de estos remixers como Franco Skerbokian. Uh-huh. Me acuerdo mucho de él también, de que hacía los mejores remixes. Y obviamente empecé ya a enterarme que había un movimiento de música dance muy importante en Estados Unidos. Uh-huh. Sobre todo en Chicago, Nueva York, que pues era todo esta escena de los remixes. Estaba empezando el house, pero yo todavía no entendía uh-huh. ni qué era ni nada. Estaba ya empezando el house muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, con Frankie Knuckles y todos ellos. Pero yo estaba, obviamente, apenas empapándome de todo lo que es estas versiones que sonaban distinto. Y que además ya iba a comprar discos. Uh-huh. Y había una sección, obviamente, discos de vinil, obviamente. Y había una sección de remixes y de 12 pulgadas, como se le decían antes. Uh-huh. Y me empecé a comprar mis primeros remixes y estaba bien chavo, ¿no? Obviamente no tenía una tornamesa normal, pero no tenía ni un mixer ni nada, aunque sí sabía, medio eso, ya ¿no? sabía que existía eso. Pero estaba muy chavo, te digo, o sea, pero esa época la recuerdo con mucho cariño porque era muy especial comprarte un disco con tu domingo, tal cual, claro. Y eran como remixes, esos remixes eran importados porque obviamente no los editaban en México. Uh-huh. Costaban más caro,
claro,
y olían más rico y todo, entonces era así como me compré mi, wow.
¿Cuál fue ese primer como disco de remix?
De hecho, justamente tengo
con tu domingo, justo dijiste, me encanta.
Es una rola de Cook Robin, justamente ahora que me preguntas, acabo de hacer un post hace poquitas semanas, ajá. porque me lo reencontré en Amoeba Music en Los Ángeles, sí, me lo reencontré y fue así como, wow, no puedo creer que lo vea, porque obviamente hay muchos viniles que pues obviamente no sigo conservando y coleccionando vinilos, pero obviamente pues se te van perdiendo a lo largo de la vida, no es que uh-huh. tengas todos, y ese lo perdí por alguna razón y entonces me lo reencontré. Se llama Cook Robin la banda y la canción se llama When Your Heart Is Weak. Uh-huh. Y es un remix de un remixer ahí desconocido, pero un extended version que duraba como 10 minutos. Y me lo compré nada más porque estaba sonando en la tienda de discos. Y me gustó y traía mi domingo y dije, ajá, de aquí soy. Ese fue el primero, pero me acuerdo que poco después me compré West End Girls de Pet Shop Boys. El remix lo había hecho Shep Etibon y entonces como que empecé a hilar, ¿no? Ajá. Y ya, ahí a partir de ahí nunca más dejé de comprarme remixes. Empecé a entender lo que era un remix, uh-huh, y por qué duraban tanto, ¿no? Duraban tanto precisamente para que el DJ tuviera pues oportunidad de, uh-huh, de mientras se está tocando el track, pues voltear y entre miles de discos buscar el próximo track que vas a poner y, claro, y sin tener prisas, ¿no? Y además, obviamente, esto servía para que estas versiones extendidas, pues, le metieran los productores distintos sonidos y la, uh-huh, y las bases de batería, pues, duraban más tiempo y luego empezaron ya a meterse en la mezcla. El bajo lo cambiaban, Shep Etibon, precisamente este remixer, cambiaba ya los instrumentos y le metía más programación de su parte. Entonces realmente eran producciones nuevas, ¿no? Uh-huh. Y ya les empezaban a decir el additional production, no tanto remixes, sino, uh-huh, sino canciones, digamos, remezcladas, pero más bien producidas nuevamente por estos remixers. Y ahí sí ya me clavé de lleno, empecé allá a buscar más, a entender más lo que era un DJ, a entender sobre todo más lo que sonaba distinto de cada canción, uh-huh, porque el bajo sonaba de una manera distinta de esta canción que ponía a la otra. Obviamente ya en esa misma época empecé a comprar, pues me compré dos tornamesas en lugar de una ahí que tenía mi sistema de sonido. Uh-huh. Dos tornamesas, un mixer, y ahí es cuando ya, pues ya nunca lo dejas, es en realidad, ya empiezas obviamente a aprender un poquito de técnica, de cómo empatar dos canciones.
Mm. ¿Quién te enseña a ti a hacer todas estas cosas?
La verdad no, en ese tiempo todavía no tenía ningún contacto con otro DJ. Mi primer contacto con un DJ fue porque iba a las tardeadas del News Pedregal, uh-huh, que tendré como 15 años, 14 años por ahí. El News Pedregal quedaba cerca de mi casa y bueno, mis papás no saben ni qué era una tardeada, ni yo tanto, ¿no? Pero ya mis amigos y yo empezábamos a ir y yo me iba directo a la cabina y me asomaba, así.
Oye, ¿qué haces, no?
Y veía y después, y ahora sé perfectamente quién estaba en la cabina esos días que iba y se los platico y pues les da mucho gusto.
¿Quién era?
Era Luis Ortega, Alberto del Castillo.
Okay.
Son DJs pues que en realidad pues son pioneros. Después obviamente sé que hay otros DJs que empezaron antes que ellos, pero para mí eran pues mis héroes, ¿no? Yo los veía ahí en la cabina y veía sus Technics 1200, había como cuatro juntitas y, uh-huh, su mixer Urey y decía, wow, ¿qué es eso? Algún día yo voy a tener ese equipo. Y sobre todo la música, porque, uh-huh, entonces yo ya siendo fan de Duran Duran, oía unas versiones de Duran Duran que decía, ¿de dónde las sacaron? Uh-huh. Porque yo voy a la tienda de discos y no hay esto. Y muy padre época, te digo, es una época muy, pues muy noble. Porque la música te gusta nada más por eso, ¿no? No estás pensando en nada más y en esa época tampoco estás pensando en cómo le voy a hacer para dedicarme a esto ni nada, ¿no? O sea, simplemente empiezas a ser DJ porque es una pasión, uh-huh, y según yo nunca lo dejas. Eso fue precisamente lo que hizo que yo siempre en entrevistas, ya después, ya con una carrera musical armada, siempre decía que yo era DJ, y yo empecé, uh-huh, como DJ y sigo siendo DJ. La vida te lleva por distintos caminos, lo cual es bueno, pero una vez que eres DJ nunca dejas de ser DJ.
Sí, eso estoy de acuerdo. Yo tampoco lo he podido dejar.
Así es.
Oye, pero y ya bueno, empiezas, tienes tu, como dices, tu primera consola mezcladora, uh-huh, tus primeras tornas. ¿Y en qué momento consigues una primera oportunidad para tocar, no sé, en la fiesta de un primo, sí, o de tus, sí, hermanos?
Bueno, y de hecho no te contesté la anterior, que, ajá, yo aprendí pues solito.
Bueno, sí.
Entendía que se tenía que como que empatar, ¿no? Porque yo oía los programas de Martín Delgado, yo oía lo que escuchaba en las tardeadas.
¿Eras de los que grababa esos programas?
Así, sí, claro, no todos. Todos. De hecho, ahorita hay un... Tú entras a YouTube y están como muy cotizados todos los programas de Martín Delgado y yo me los sé todos. Y después me hice muy amigo de Martín Delgado. Eso es lo padre de todo esto. Y de los DJs que estaban en esos días en la cabina del News Pedregal. Y bueno, empecé solo y efectivamente empiezas por lo más natural, que es, pues, okay, ya en mi casa sueno bien, ¿no? Ya puedo empatar dos canciones decentemente. Pues ahora lo voy a hacer en una fiesta. Primero, pues de una prima o de alguien, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero vas por pasos. Y efectivamente empezó a ir muy bien. Empecé a tocar en la fiesta de todos mis amigos. Me llevaba mis tornas. En ese momento ya, obviamente ya, pues con la ayuda de mis papás un poco, ya me pude comprar unas bocinas un poco más grandes para pues empezar en estas pequeñas fiestas de mis amigos y demás, pero tenía ya chance de comprarme más discos, eso sí, todos se me iba en discos. Y muy padre, o sea, la adrenalina no ha cambiado, es exactamente la misma que cuando iba a las fiestas de mis primos, porque pues si no les gusta algo te voltean a ver así como gacho. Y eso no cambia, nunca más vuelve a cambiar. Y sentir esa adrenalina de, no, pues tengo que hacer que se la pasen bien estos vatos, ¿no? O sea, eso es muy padre. Y poco después estuve listo como para poner mi sonido. Entonces ya podía ganar dinero de eso. Empecé a hacer fiestas ya de desconocidos y rentaba equipo. Rentaba tornamesas y demás. Obviamente tenía ya mi propio sonido y empecé a ganar, pues para esa edad, buen dinero, ¿no? O sea, hasta mis papás me decían, ah, órale, pues muy bien, ¿no? Qué bueno que...
Sí, que sí estás haciendo algo de tu
vida. Estás haciendo algo, ¿no? No, porque además ahí ya empieza la presión, pues, bueno, ya...
Estás creciendo.
Sí, porque ya estaba, pues ya por ahí de prepa y demás, entonces, bueno, ya estás como que, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Y toda esa onda, y entonces yo ya con mi sonido y demás, o sea, ya estaba como, pues agarrando cierto rumbo. Y ya para platicarte un poco de cómo fue la transición ya a lo profesional, es que precisamente no había en esa época, parezco mi tío no sé qué, el tío Mide. En esos años no había realmente carreras musicales y menos de producción musical. No había nada en México, la verdad. O sea, no de en cuanto a eso. Sí, obviamente te podías dedicar a la música en el Conservatorio Nacional, estudiando...
Sí, violín, ¿sabes? No,
chelo, claro. Pero no era para nada lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, eso también siempre lo agradecí mucho... Ya, a mi madre, porque ya mi papá ya no estaba, pero a mi madre es que me mandó a, le dije, la convencí, le dije, tengo que ir a Nueva York a una cosa que se llama New Music Seminar, que es donde van todos los DJs y se congregan todos los años, y van los productores de música y la gente que hace audio, lo que hago yo, mamá, le decía, todos los que ponen, los DJs que ponen audio en fiestas y demás. Entonces me invitan, no me invitan, más bien convencí a mi mamá y fui el primer año y bueno, pues imagínate ir a Nueva York ya con todo el pequeño o mucho bagaje que has recolectado en esos años y encontrarte pues ahí sí a Chepe Tibón, ¿no? Y verlo en persona y decir... No manches, que ese Chepe Tibón.
Era para ti así como hoy los que ven a Hardwell y a Avicii, ¿no? Oh,
sí, estoy viendo a sí, porque, un dios porque ahí. Yo era de niño. Ajá, ya en esa época ya escuchaba a ya perfecto a Frankie Knuckles, lo ubicaba perfecto.
¿Te tocó conocerlo?
Lo conocí en el primero. Ya después ya no, y fui varias veces al New Music Seminar. Por ahí tengo mi foto, a ver si ahorita se las paso. Con Frankie Knuckles, con David Morales... Con bueno, había varios. Roger Sánchez ya estaba por ahí. Estaba como. Es de los que siempre menciono que siempre ha estado ahí, como de la. Digamos, de la banda que organizó y que realmente echó a andar el house a nivel mundial, uno de ellos es Roger Sánchez.
Sí, sí, sí.
Uno de los activos, quiero decir.
Sí, 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 sí.
Porque incluso Carl Cox fue distinto su crecimiento. Digamos, su uh-huh. crecimiento y sus digamos, cómo salió a la luz, por decirlo así. Uh-huh. Entonces sí, conocí a todos ellos, ahí ya me empapé porque obviamente había clínicas y ya iba a todas esas clínicas, me empecé a fijar qué tipo de cosas usaban, qué tipo uh-huh. de sintetizadores, y entonces decía, con razón, así le hacen, ¿no? Y ahí obviamente regreso de ese primer music seminar, lo primero que hago es comprarme un sampler, uh-huh. porque dije, ok, lo hacen casi todo con un sintetizador que se llama sampler, que tú le grabas sonidos, esos sonidos pueden ser desde sonidos de cajas de ritmo, pueden ser bajos de sintes, pueden ser lo que tú quieras, no es necesario comprarte todo el espectro de cajas de ritmo y de sintetizadores, porque obviamente no se tenía la lana y no se puede, nadie uh-huh. puede. Entonces un sampler con un solo equipo te deja pues tener una paleta de sonidos muy interesante, ¿no? Depende uh-huh. de ti. Y entonces llegué, me compré mi primer sampler y a producir, y fue lo que ya ahí marcó ya, obviamente ya le dije a mi mamá, no, pues es que allá está la onda, o sea, yo aquí no, mamá, no me voy a meter a estudiar whatever, porque no es lo que yo quiero, ¿no? Y ahí ya es cuando ya me fui un par de años allá a estudiar y a conocer un poco más de producción. Sobre todo me clavé en la producción porque es lo que sentía yo que más había oportunidades. Uh-huh. No, y había como carreras más establecidas donde te podía ayudar. O sea, el tener sí ya ese conocimiento y esos diplomas, por decirlo así, sí te podían ayudar mucho ya regresando a México. Uh-huh. Entonces, me clavé en lo que es la producción musical, que es más bien viene siendo el trabajo de estudio, más como de ingeniería de audio, como de ecualización, como de conocer el equipo de un estudio para poder grabar y demás. Y regreso a México y la verdad es que eso sí tuve un poco de suerte porque empezaban como a todo esto, estaban ya de moda los remixes. Uh-huh. Los remixes ya para artistas mexicanos. Me okay. acuerdo que el primer remix que hice fue a Paulina Rubio.
Uh-huh. ¿Qué canción era?
Se llama Te daría mi vida. Uh-huh. Y entonces ya con esto, ya con mi sampler, y tenía ya dos, tres juguetitos más, y me acuerdo que tenía una PC ya secuenciando. Entonces hice el remix, les gustó mucho. Y empecé a hacer muchos remixes para, en esa época era EMI, y me empezó a ir bien, la verdad es que empezaba también a generar algo de ingreso, uh-huh. y entonces me quitaba un poco de presión, porque yo dije, bueno, creo que vale la pena que lo intente, ¿no? Si es lo que me gusta y todo. Uh-huh. Sí seguía haciendo, eso es muy importante porque no lo mencioné, siempre seguí con mi sonido también y me iba bien, o sea, yo iba cada vez hacia eventos más grandes. Ya, por ejemplo, ya podía mandar otro DJ, que ya era así como, wow, no, ya soy un CEO. Ajá.
Ya soy el Pepe y Toño de sí. mi propia empresa.
Y ya ganando un poco de lana con mis remixes. En esa época, hasta ahí todo era, uh-huh. Pecho Boys, ¿no? Madonna y todos los remixes que hacía Morales y Frankie Knuckles. Y ya, yo ya estaba muy empapado del house, del ahora sí movimiento fuerte que había en el house. Sobre todo en Chicago y Nueva York. Ya había comenzado el cruzar el charco del house pues a Manchester y a todo UK que después se adjudicaron casi pasó eso, que se adjudicaron el house como propio. Así de fuerte fue la invasión del house en todo lo que es UK, uh-huh. comenzando por Manchester. Todo eso ya estaba muy empapado, ¿no? Pero aquí en México, pues obviamente, habíamos algunos que sabíamos y lo teníamos muy claro todo esto del house. Pero también aquí empezaban, por ejemplo, los raves, y era más un poquito más ya el rollo, pues pegó mucho más fuerte y primero el trance en México que el house.
Sí. Sí, sí, sí.
De hecho, creo que sigue así. Creo que el house nunca amarró tan fuerte.
Digo, es una escena muy fuerte la que hay aquí en México. Y, uh-huh. Y sí, sigue habiendo grandes DJs de house mexicanos. Porque aparte el house creo que es como esos géneros que siguen habiendo mucho en clubes y todo. Aunque no sean necesariamente electrónicos. Pero como dices, el trance y...
Sí, es que por ejemplo, te estoy hablando del 92, 93. Los primeros DJs superestrellas que vinieron... pues sí, era Paul Van Dyke.
Uh-huh. Eric Morillo también.
Sí, Eric Morillo, pero Eric Morillo sí era una leyenda del house.
Sí, bueno, digo así como...
Hablando del house, sí, tienes toda la razón. Sí, fue de los primeros que vino, porque realmente era poco. Y a lo mejor venía y tocaba un poco más en raves y eso. Y entonces a lo mejor me imagino, porque nunca lo vi a Morillo, pero me imagino que tenía que tocar más tecnosón. Uh-huh. No sé, pero empezaba ya toda la invasión de todo lo que era... pues Sasha y Dewey y todos ellos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me gustaba mucho también, aunque yo era más houseero, uh-huh. pero siempre aprecié porque sabía, tenía oído para entender y apreciar la electrónica que traían en ellos. Y a partir de ahí, un poco cambió y dio una vuelta, y dio una gira, un giro, pues mi espectro musical. Cuando también en mis años de Nueva York empezaba ya a oír mucho synth pop, mucho synth pop era OMD, New Order, obviamente Pet Shop Boys, Erasure, toda esta música que era hecha con sintetizadores y que no tenía nada que ver con la escena dance ni con los DJs, sino que era un tipo de música. Human League, que estaban haciendo pues un sonido que a mí me encantaba, ¿no? Y que lo trataba de emular. En estos años que ya estaba haciendo remixes y esto, por hacerle un remix, un manager que tuvo Moenia me contactó y me dijo, oye, ¿por qué no te juntas con este cuate y este cuate que andan haciendo pues synth pop en español? Y dije, no, nadie está haciendo synth pop en español, por favor. O sea, si acaso el LT y no es synth pop. O sea,
pues ya
si
sabría
acaso,
yo.
¿No? Si acaso década 2, pero tampoco es synth pop. O sea, sí los ubicaba ya todos ellos, ¿no? Bueno, el caso es que en efecto nos juntaron y de la primera plática que tuvimos, pues ahí ya surgió Moenia, así tal cual. Dijimos, no, pues ya vamos a hacer synth pop en español, porque nadie, en esa época ya estaba sonando un grupo español que se llama OBK. Dijimos, bueno, pues hay que hacerlo aquí en México, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestros demos, ya enfocado. No le metía pues mi house, ¿no? Ni esas ondas ni el bagaje que tenía de Nueva York. Más bien nos clavamos en un sonido más, pues más... Obviamente Pet Shop Boys y más
Sí, más digerible para el público,
más,
¿no?
No, y más Depeche Mode. Es que más allá de lo digerible, era como un sonido muy específico, ¿no? Y que sabías que además tenía mucho potencial de... Pues porque son grupos con muchísimo éxito en ese momento, ¿no?
Claro.
Y así fue cuando empezamos Moenia. Entonces, Moenia, ¿qué pasa? Que cuando sale... Pues sale con todo. Nos firma Universal. En esa época era... Bueno, es Universal, no me acuerdo, no, AMCA le decían a Universal. Nos firma Universal y entonces, pues ahí, 20 años de gira después, aquí me tienen.
Aquí estamos.
Y eso, pues eso es lo, básicamente lo que me pasó. O sea, me fui de gira y en esa gira, pues, te empieza a ir bien económicamente, empiezas como a decir de aquí soy. Haces mucha más música synth pop, me clavé en el synth pop, que empecé a producir también otros grupos, como Belanova y como Fase, inclusive tuve un sello que según yo lo quería enfocar nada más a synth pop, con estos dos grupos y otro grupo de Monterrey que se llama 101, y por eso es que mucha de la gente, como dices tú, o la mayoría de la gente me ubica... Como el músico de synth pop, no tanto como el DJ de house previo a todo esto, ¿no?
Claro. Sí, que hace poco, bueno, antes de que empezáramos toda esta entrevista que estábamos dando aquí un rol por el estudio, nos decías, ¿no? Justo como cuando tú regresas ya a tu vida de DJ, hoy por hoy, de pronto la gente es como, ay, ¿qué? ¿No iba a tocar puro remix de Moenia o algo así?
Exactamente. ¿Sabes? Bueno, todos esos años de Moenio.
Sí, a ti te generan una estampa, ¿sabes? Así como, este es Alex Mide, o sea, en el público en general.
Sí, y además, pues además me gusta obviamente esa música. Ajá. Sigo siendo muy fan de todos estos grupos y de los nuevos grupos que salen de synthpop. Pero en esos años, como te platicaba, nunca dejas de ir, por ejemplo, a raves, y disfrutaba mucho ir a raves y seguir conectado como con esa, ya no tocaba, porque obviamente los DJs, pues no me ubicaban ya ahí, ¿no? Uh-huh. Pues ya hablando de a lo mejor de DJs que todos ustedes conocen, Martín Parra y Tiny Toon y todos ellos, obviamente tenía una excelente relación, pero ya no era como de su clan, ¿sabes? Ajá, porque ya era como el sinpopero, más popero que sint. Porque salíamos en revistas y en programas de tele, y entonces, ¿qué pasa en México? Que obviamente dicen, no, pues este ya se vendió, ¿no? Ese ya es Televiso, ¿no? Ese ya no es de nuestro clan. Nunca tirándome mala onda, pero ya... Ajá. Te vas separando. Pero siempre quedó en mi cabeza el decir, bueno, algún día tengo que de alguna manera cerrar el círculo y hacer un proyecto pues más enfocado a la escena dance. Ni siquiera sin poner la etiqueta, o sea, no enfocado a que sea trans o que sea house ni nada. Simplemente como hacer algo como DJ en la escena donde... Yo me considero que nací en la música. Y entonces así fue. Cuando siempre lo tuve en la cabeza, nunca lo llevé a cabo, pero siempre lo tenía en la cabeza. Y hasta hace unos 5 años para atrás, que empieza muy fuerte todo este rollo. Hubo varios comebacks muy fuertes de la escena dance. Uno de ellos...
Por ejemplo, finales de los 90.
Finales de los 90 con Prodigy y con los Chemical Brothers.
Sí, también estaba Daft Punk ya así sonando con todo.
Exactamente, Daft Punk empezaba. Ajá. Porque justo iba a decir del otro. Sí, exactamente, o sea, como que era como que lo pensaba cuando surgían estos grupos. Dice, es que yo puedo hacer algo como los Chemical. Ahí lo tengo en mi chip. Está en mi chip. Uh-huh. Y no lo puede hacer como Enya. Pero ahí lo tenía. No lo hice. Porque estaba de gira muy contento ahí. ¿No? Con las groupies. No, es cierto. Pero sí, pues sí, ¿no? Te vas.
Sí,
te
claro.
Distraes, te distraes.
Sí, te tienes que enfocar en algo que...
Luego,
que hoy en día se ha hecho muy grande.
Luego hubo otro comeback muy fuerte que yo lo relaciono mucho a la tocada de Daft Punk en Coachella en el 2006. Uh-huh. Que fue la primera vez que se presentaban unos DJs espectacularmente. Como el centro de atención de todo. Uh-huh. Por lo menos para los gringos. Uh-huh. Y en Coachella, que es un festival que ya pues muy importante. Yo ahí dije, esto viene muy fuerte, y no fui yo, fueron miles de gentes que ahí vieron que pasó algo, y efectivamente ahí empezó como un movimiento muy fuerte donde el DJ era la estrella, después fue ¿quién más? Deadmau5 y los Swedish House Mafia y todos estos que fue como muy fuerte a finales de los 2000 también, ¿no?
Sí.
También ahí lo pensé y también ahí no hice nada. Pero lo que sí pasó es que me volví súper fan de Daft Punk. Uh-huh. Así, pero mal, así. Tenía todos sus lados B y todos sus viniles, obviamente, y demás. Y los fui a ver como 3 veces más en esa gira, la famosa gira de la pirámide.
De la pirámide.
Los fui a ver como 3 veces más. Muy, muy fan.
Que sabías, de hecho, que los que hicieron la pirámide de Daft Punk es la misma empresa que le hizo a Deadmau5 el famoso cubo, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
Ajá.
Pues es un genio.
Para que veas cómo... O sea, sí, o sea, que él dijo, pues, sí, yo quiero algo igual que ellos.
Claro.
O sea, en algún punto.
Sí. Ajá. Pues sí, exactamente como dices tú. Yo creo que vio a Daft Punk y dijo, no, es que esto está... Es que yo sí me quedé impresionado, porque yo nunca había visto nada. Había visto a Kraftwerk varias veces antes de ver a Daft Punk. Y ver a Kraftwerk siempre es una, toda una experiencia visual, porque te quedas así, neta, o sea, un lenguaje visual impresionante, ¿no? Que si te gusta todo esto, lo disfrutas como niño. Pues Daft Punk realmente sí le llegó a eso, no emulando a Kraftwerk, sino haciéndolo pues en su onda,
a su modo,
en su onda Daft Punk. De hecho, fui de los pocos, ya después me acabó gustando también, pero fui de los pocos haters de su disco, de su ¿cómo se llama? Grammy.
El Random Access Memory. Ajá.
Porque yo quería más Daft Punk, yo quería mi ración de Daft Punk que ya tocaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de repente salen con un, que también me gusta mucho ese sonido, pero yo quería mi dosis, ¿no? Y fui de los pocos que dijo, es que sí, sí, pero no, o sea...
No, yo también, yo no fui súper fan de ese disco. O sea, entiendo cómo está hecho.
No, y lo
o sea,
admiras como todo porque el rock, lo claro. entiendes. Ajá, ajá. Y dices, wow. O
sea, pero creo que yo también estaba más de tu lado.
Totalmente.
De
esto. No, totalmente, ¿no? Daft Punk. Y bueno, ya en resumidas, porque a lo mejor me estoy extendiendo. Me suele pasar, ¿eh? No, pero pues ahí le mochas. Un comeback, obviamente, que no es más comeback, sino ya mediáticamente ya muy fuerte. Todo esto de Calvin Harris y demás, y por ahí de 2013. Otra vez volví a pensar, dije, no, pues es que ya lo tengo que hacer. Tengo que hacer un proyecto que en donde pueda regresar a ser DJ, porque extraño ser DJ. Quiero tocar ya no con mis cuates y con mis primos, sino... sentir la adrenalina de que puedo tocar bien.
Sí, un escenario y todo.
Sí, bien. Y demás, me acuerdo que mis primeras fechas... Ah, porque como les decía, le contacté a un amigo que nos buqueaba a Belanova y a Moen. Y le dije, yo quiero que me vendas fechas como DJ, a ver cómo me va. Y ya que al principio pues me fue mal porque me contrataban como el Moenio, ¿no? Entonces yo quería como poner house y demás y pues la gente no entendía. Por cierto, una anécdota muy chistosa. Yo decía, quiero volver a tocar ya con gente bien, fechas vendidas, con tornamesas. Porque pues tengo que aprovechar que ahorita todos tocan con CDJs. Y pues yo sé tocar con vinil y tengo mis viniles. Voy a tocar con vinil como para decir, bueno, ¿no? ¡Error! Porque la primera fecha pues son antros que no están preparados para una tornamesa de vinil.
Sí, que igual entonces, la cabina físicamente ya ni tiene el espacio, ¿no?
No, o sea, y déjate, todo. Pones el vinil y vibra.
Claro.
Porque ahora las cabinas ya no están en la esquina, ¿no?
Ahora sí están en el
ahora
centro.
Ahora están en el centro con el pe aquí y entonces empieza a vibrar. Nunca pude subirle porque empezaba a vibrar. Y además el costo de la espalda rota que te va a cargar todos tus viniles, o sea... No, lo digo un poco de broma porque obviamente sé que hay DJs que siguen tocando con vinil y es muy, muy lo valoras todavía más, ¿no? O aprecias más el que toquen con vinil porque es muy complicado.
Claro, claro, claro.
No, obviamente dije, no, ya, yo mejor pásenme CDJs y toco como cualquier DJ, no pasa nada. Y junto con mis tocadas, quise ya empezar a hacer como algunos tracks. Empecé a hacer tracks en español, lo mismo, pensando en que se necesitaba y podía, entendía ese sonido, lo que estaba haciendo pues todos estos Deadmau5 y Calvin Harris y todo. Deadmau5 lo más comercial, no tanto las cosas clavadas que hizo. Con melodías y con futurings, quiero decir. Y entonces empecé a hacer un par de tracks en español, me fue bien, lo saqué con Sony Music, con Natalia Milán, era un sencillo que se llamó Supongo. Natalia Milán es una vocalista que canta increíble, que no es famosa, pero canta increíble. La saqué y curiosamente tuvo pues mucho como jale, como que sí dijeron, no, bueno, pues este cuate sí tiene sonido, ¿no? Porque sonaba, la verdad, sonaba bien, ¿no? Tenía buena producción y demás. Estaba muy EDM sosa, eso sí, porque era 2014, o sea, era lo que sonaba. Y me gustaba, además, ese sonido después te deja de gustar. Pero me gustaba. Y entonces, y bueno, te platicaba la anécdota de que en ese año, por ejemplo, el DJ World que organiza nuestro gran amigo Miguel Alaniz, saludo. pues este, me dice, está muy bueno tu track, está nominado con otro, lo nominé con otro de Tom and Collins y con otro de otro chavo, no me acuerdo. Y además me lo ganó, me lo gané, entonces era así como, wow, o sea, ya, yo ya, este, es ya mi, es mi comeback. Me acuerdo que en esta premiación, a pesar de que yo había ido ya a DJ Worlds y a otras, otros congresos o convenciones que hacían de DJs, pero más como hablar de producción y de remixes y que si el equipo y todo esto, no, nunca como para, pues, como DJ tal cual, ¿no? Uh-huh. Y muy padre, la verdad es que fue como, como pues, como mi primer como contacto ya oficial con la nueva escena, porque además ya no estaba nadie de los que yo conocía, eran totalmente otros DJs los que controlaban la parece sindicato único de trabajadores. Sí. No, pero ya eran como toda una banda de DJs.
Sí, una nueva generación.
Una nueva generación, pero además cerrados, o sea, haciendo cosas importantes, pero muy cerraditos, ¿eh? Uh-huh. Lo tengo que decir así. Yo ya no lo siento así. No sé si porque conmigo ya no son así o siguen siendo así y yo ya soy parte de, no sé, ajá. Pero muy cerrados. Yo me acuerdo que era como que, bueno, pero este cuate como que por qué viene a quitarnos nuestras fechas, ¿no? O nuestros, uh-huh, uh-huh. Si nosotros somos la escena electrónica mexicana, ¿no? Uh-huh. Por decirte algo y sin decir nombres porque ni al caso, tampoco sea que alguien me tiró mal onda ni nada, pero sí siento que era algo que pasaba. Que a lo mejor sigue pasando, pero siento que ya no tanto, porque ya no tiene mucho caso como cerrarse y como ¿no? Y como que, al contrario, yo creo que ahorita es como abrirse y colaborar y como que hablar bien de todos, porque todos estamos de alguna manera en el mismo barco. Uh-huh. Pero siento que en el 2004, por lo menos yo así lo sentí. Uh-huh. Y este... Y
2014, ¿no?
2014, sí.
2004 ya,
¿no? No, 2004, acuérdense, estaba con las groupies, sí.
De gira en Japón.
Sí, en Japón, ahí por la Roma. Este, no, y bueno, hice estos tracks, me fue bien, pero en realidad, pues, quería más y empezaba ya a tocar más. Uh-huh. Me empezaban ya a contratar en lugares donde podía tocar house. Y donde en realidad empezaba de cero, porque a mí me gustaba que me contrataran sin que tuvieran nada que ver con Moenia, es más, sin que no me conocieran. Por eso es que me empecé a llamar como Beta. Uh-huh. Me empecé a poner de nombre para todo lo que sacaba como Beta, y no como Alex Midi ni Midi. Y este, al estudio le empecé a decir Beta, etcétera. Como que Beta se empezó a... Quería como empezar, uh-huh, como dicen los de marketing, a crear esa marca y a como, uh-huh, posicionar esa marca para precisamente para que no me vieran como el sinpopero Moenio, sino como el DJ, punto. Uh-huh. Entonces, este, haciendo música ya en inglés y maquetas en inglés y demás con lo que tenía en ese momento y con contactos que tenía y con amigas de Los Ángeles que tenía, no sabía después que había hasta plataformas ahí para poder conectarte con vocalistas a nivel mundial. En cuando empecé a hacer mis tracks en inglés, pues era con amigas y que había conocido a lo largo de mi carrera. Uh-huh. Y este, Luis Estrada y Pedro Guzmán de After Club oyen mis tracks y la verdad es que fue muy rápido, les encantó. Me dijeron, estás haciendo, tienes un sonido que queremos explotar más, que, uh-huh, creemos que tienes potencial, creyeron en mí, esa es la verdad, y pues fue algo muy importante para mí, porque ya tenía, digamos, es como renacer en la música totalmente, como empezar de cero, pero además con alguien que cree en ti, y además After Club, que tiene como los medios y la infraestructura, para que si en verdad puedes hacer buenos tracks, pues te va a ir bien, ¿no? No es que depende de ti, es lo que quiero decir.
Claro, claro.
No de la suerte o de cuántos followers tienes, sino de que necesitas esa cierta infraestructura de gente, de además del medio, que sabe cómo hacer lanzamientos importantes y demás. Uh-huh. Entonces, ahí ya, eso fue lo que no te platiqué hace rato. Me seguía llamando Beta, incluso en los primeros demos. Yo tenía ya canciones hechas para salir, pero no estaban terminadas o les faltaba. Y tenía, en uno de esos demos, tenía este cover de In The Air Tonight, que es una canción de Phil Collins, y se los mandé así, pero como diciendo, bueno, y quiero hacer este cover, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dijeron, no, pues suena muy bien, es como house y creo, pues ¿por qué no lo haces con alguien? Y en esos mismos meses conocí, bueno, ya lo conocí desde antes a Dash Berlin. Uh-huh. Y la verdad, tipazo, por alguna razón concordamos y platicamos en un par de, pues, de afters o qué sé yo. Y me animé y le escribí, le dije, tengo que hacer un track, me acaba de firmar una disquera importante, pero necesito una voz así, no lo voy a hacer ya con mis amigas, porque cantan bien, pero necesito uh-huh. a alguien pro. Dije, chicle y pega, porque además mandarle un mail a Dash Berlin, pues es el 80, tienes 80% por probabilidades de que le valga madres, ¿no? Me contestó y me dice, tengo estas opciones, una de ellas era DeLazy, que acababa de hacer un track con Marcus Schultz uh-huh. y con él. Entonces, la contacté a DeLazy, le dije, quiero hacer este cover. Igual también, pues, si no me contesta, pues no perdió nada, ¿no? Al revés, le gustó muchísimo el track, me dijo, let's do it. La grabamos muy rápido online, o sea, ella grabó sus partes, me la mandó. Uh-huh. Entonces la sacamos inmediatamente, o sea, porque After Club quería algo ya rápido, no me podía esperar a mis canciones inéditas. Uh-huh. Entonces sacamos este cover y me habló, me acuerdo perfecto de esa llamada. Me habla de Nueva York, Luis Estrada, el director de After Club, y me dice, Alex, pues tu rola, sí, le ha gustado a todo mundo aquí. Aquí tengo a mi derecha el promotor de radio de Sirius XM, creo que se llama la estación.
Sí,
esta
que
es de
satelital en Estados
satelital,
Unidos.
Que ajá. es muy importante. Sí, y dice, sí. pues, dice que él entra, que va a programar tu canción. Uh-huh. Pero tiene una sugerencia. Imagínate el... Ah, porque no es el director de Sirius, sino que era el director de la parte electrónica.
Ok.
Que sabe...
Y pues, Jerónimo, ¿no?
Sí, alguien ajá. de... Sí. Y me dice, ya, pues sí, va tu track para adelante. Y te quiero decir que es el primer track de After Club que podemos meter ya en programación a, uh-huh. a Sirius. O sea, era big deal también para Luis y para ellos.
Pero
eso de Beta no va a funcionar porque Sirius tiene un programa que se llama Beta. Y dicen que Beta, pues si tú leas Beta, te salen mil cosas uh-huh. Que nada que ver. Y que no, que ¿por qué no te llamas Alex Midi como tu nombre? O sea, que sí entienden que te querías separar del rollo Midi y Moenia, que entienden perfecto, pero que la verdad eso es en México. Uh-huh. Y que este proyecto pues era a nivel internacional y que no tenía nada que ver. Entonces, en ese momento ya volví a ser Alex Midi. Y ya teníamos, esto es lo chistoso, que ya teníamos la portada y logo y todo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero pues regreso a ser Alex Midi. Y ya a partir de ahí, pues es donde estamos ahora. He sacado ya varios sencillos con ellos. Y sí, lo de Alex Midi, sí ha afectado un poquito, pero te digo, o sea, no te puedes tú a poner a, como a, pues a pensar, o a ponerte de hater en online, y mucho menos. Tienes que trabajar más para uh-huh. precisamente quitarte ese sello que tienes de ser el Moenio o de productor de pop, y realmente que tengas y que la gente te empiece a ubicar como DJ y uh-huh. como productor de música electrónica, tal cual, uh-huh. así nada más.
Me habías dicho que tuviste dos momentos, al menos, o tres creo que conté, de tu carrera, donde quisiste aventarte al 100 y no lo hiciste, ¿no? O sea, como ahorita que dijiste, ya me tuve sí. que esperar un buen rato. O sea, ¿qué harías hoy? O sea, ya que ya te aventaste y dijiste, ahora sí, ya voy con todo. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, ahora sí, ya voy con todo, no importa todo lo demás?
Yo creo que te vas volviendo más sabio, más viejo y más sabio. O sea, ya como que entiendes que, uh-huh. que cuando tienes impulsos así, lo mejor es hacerlos. Uh-huh. No importa que la riegues.
O sea, confiar en el instinto.
Sí, no importa que la riegues, porque esos impulsos son los que realmente, y si te fijas, hay ejemplos uh-huh. en la música y en miles de profesiones,
¿no?
De profesiones, o sea, y demás. Uh-huh. esos instintos son muy importantes. Uh-huh. Y yo sí siento, por ejemplo, eso te va a dar la experiencia de saber en que te tienes que aventar, pero que además una vez que te avientas, no pares. O sea, no puedes parar, no es de tirar uh-huh. la toalla. Uh-huh, uh-huh. El que tira la toalla pierde. O sea, es constancia y perseverancia. Uh-huh. Eso es lo que te lleva a cualquier lugar. Yo siento que una vez que tomé la decisión, eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Es perseverancia y perseverancia. No ver las broncas que tengas como broncas, sino como obstáculos uh-huh. a superar. Pero eso de chavo no es tan fácil verlo. Y yo por uh-huh. eso cuando me invitan a dar como clínicas y cosas, antes de hablarles de la música, de los sintes y de los bajos, uh-huh. les digo, esto es esto es una carrera de perseverancia, de uh-huh. no tirar la toalla y de...
Si venimos al maratón, no a los 100 metros, ¿no?
Exactamente, porque eso me faltó de más uh-huh. chavo. Ahora, por ejemplo, si esto lo hubiera hecho en el primer comeback uh-huh. de electrónico, cuando salieron los Chemical, pues imagínate, a lo mejor ahorita ya estarías hablando que a lo mejor tengo una carrera ya como DJ... pues importante, pero también el hubiera no existe y no importa, claro, ¿me entiendes? Claro, claro, lo bueno es que se hizo y no pasa nada, ¿no? Pero es eso.
¿Dónde? ¿Cuál es como el punto al que quieres llegar ahorita tú? O sea, que dices, ya cumplí como lo que necesitaba cumplir por ahora.
Me he quitado un poco de presión en eso, porque antes uh-huh. decía, no, bueno, tengo que tocar en lugares más... como reconocidos de, uh-huh. de donde pueda tocar house y demás. Hace rato hablábamos de uh-huh. pues de todo lo que fue se me fue el antro, el que están cerrando
el,
ahora.
¿El cuál? El Rodesia.
El Rodesia, y que porque yo nunca toco en Rodesia y que yo debería estar tocando ahí, ¿no? Son cosas que tu mente, quieras o no, y tu ego, ¿por qué no uh-huh. decirlo? Porque a todos nos pasa, te empiezan como a hacer como mellita, ¿no? Uh-huh. Pero es una tontería, o sea, no puedes, tú no controlas estas cosas. Uh-huh. Lo que yo estoy tratando de hacer es hacer buenos tracks, uh-huh. porque siento que haciendo buenos tracks es más probable que, pues, si te pega un track, eso sí uh-huh. es un hecho. O sea, si te pega a nivel mundial, pegar es una palabra que se usaba mucho, de donde yo vengo, de la industria musical popera. Uh-huh. Pero no se trata de pegar, sino que conecte una canción a nivel mundial. Uh-huh. Y ahora teniendo como la infraestructura de After Club que lo puede hacer, uh-huh. eso te abre las puertas de todo. Ahí ya podría ir al Rodesia y a donde yo quisiera tocar, ¿no? No, claro. Es al revés. Y depende de ti hacer buena música, o sea, buenos uh-huh. tracks y que algo te conecte. Yo creo que si me lo preguntas y siéndote totalmente sincero, creo que es eso. Creo que ya estoy en un camino de hacer cada vez mejores tracks uh-huh. y que cada vez suenan en más países uh-huh. y eso es pues ese es el camino. Lo que siempre he dicho es que no hay un punto de llegada. Uh-huh. O sea, el camino realmente es el punto de llegada. Me estoy viendo muy filosófico, pero el camino es lo importante. Uh-huh. Lo hemos oído también en memes y cosas así. O sea, el camino es lo importante, no tanto si lo logro o no. No importa uh-huh. si tengo ese hit internacional o no. El chiste es
sí,
seguir uh-huh. generando.
Claro.
Porque en realidad es lo que más me gusta hacer. Y es muy probable que si lo disfrutas y lo sigues haciendo, lo que hablábamos de perseverancia, pues lo consigas, ¿no?
Claro.
Tampoco es una meta así que digas, es mi... O sea, si no lo logro, uh-huh. Soy un luce para nada. O sea, simplemente sí se trata de tener metas uh-huh. y son metas grandes, ¿no? Uh-huh. Con Moenia, por ejemplo, nunca tuvimos un éxito internacional para nada. Uh-huh. Inclusive como... Y lo digo con todo respeto a la carrera que hicimos con Moenia. Pero In The Air Tonight sonó en mucho más países que cualquier canción que ha sonado en Moenia, uh-huh. por decirte algo. Entonces ahí es donde te das cuenta y dices, con In The Air Tonight me empezaban a llegar tweets de Sudáfrica, de Dinamarca, de Holanda, tweets.
Uh-huh. Sí, qué padre. Sí.
Y decía, wow, esto sí que no lo he vivido uh-huh. nunca. Y esas son las cositas que te inyectan como confianza y decir, bueno... Pues creo que si haces un mejor track, pues uh-huh. puedes sonar en más países. Y inclusive esos tracks, si no te pega una fuerte, a lo mejor el conjunto de esos tracks pueden lograr, por ejemplo, uh-huh. ahí hablándote ya de otro tipo de temas, que te inviten a festivales importantes, ¿no? Uh-huh. Como al Ultra o al EDC, que ya me invitaron al de México, pero uh-huh. pues es, claro. es, de eso se trata. Porque ya en el EDC, por ejemplo, en del, uh-huh. De este año que me invitaron, pude tocar, por fin, lo que yo se me diera la gana, ¿no? Uh-huh. Sin pensar... en nada más, ¿no?
Claro,
sino,
claro.
Sino
claro.
tocar, pues, tu propuesta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que vino todo al revés. No como que yo a la fuerza queriendo tocar lo que yo quiera en donde sea, sino haciendo buenos tracks, fue que EDC, obviamente le vendieron, digamos, mi propuesta. Vieron que tenía tracks pues uh-huh. Sonando en varios países y fue así que sí me uh-huh. dejaron tocar en EDC, no al revés.
Claro, claro. Oye, Alex, pues muchas gracias por abrirnos aquí el espacio al estudio. ¿Dónde te encuentra la gente? Porque este programa lo escuchan mucho en la India, en Tailandia. Nada.
Pero, no, bueno, qué fue.
Para que te lleguen tweets.
Pero por allá. Supuesto que tienes un following tremendo y de hecho, pues, no, yo. Precisamente por todo lo que platiqué hoy, uh-huh. Me creerás que es importante para mí juntarme con gente como tú a platicar de esto, ajá. porque es de alguna manera pues lo que busqué, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera poder también tener algún medio un día para, uh-huh. para hablar de esto, ¿no? Claro, o cuando claro. me veniste a entrevistar para Thump, ajá. ¿no? Eso son cosas importantes que valoras.
Claro.
Y que de chavo no lo valoras tanto, ¿no? Digo, sigo siendo muy chavo, por cierto. Pero me refiero a chavo mentalmente, no lo valoras, ¿no? Como que siempre quieres todo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me entrevistan si soy el mejor DJ de México? Cosas uh-huh, así, ¿eh? Uh-huh. Y créeme que hay DJs que sí son así, pero también no se vale... No se vale, tienes que entender también el momento uh-huh. que tienen la gente y sus momentos claro. antes de criticar también esas posturas. Y bueno, muchas gracias, en resumen, te digo que no me para. Se nota que tengo un programa de radio yo también. Sí. Por cierto, escúchenme Alfa.
Los sábados, ¿no?
Los sábados, 10 p.m. Ajá. Está muy comercial porque pues ajá. también la estación está sobres de ti uh-huh. y al final son mis jefes y tengo que como quedar bien con ellos, pero me gusta, obviamente no estoy diciendo nada malo.
Sesiones con Alex Midi, ¿no?
Se llama After Club Sessions.
After Club Sessions.
Con Alex Midi y está bueno, está comercial y hablo, es lo, uh-huh. lo padre que me dejan hablar, es un mix show, uh-huh. pero la diferencia de este mix show es que hablo y presento, hablo de productores y de los tracks que estoy poniendo y demás, uh-huh. ¿no? Está padre. Y bueno, pues muchas gracias, Trino.
Y en las
gracias.
Redes estás como Alex
Midi. Ah, sí, Alex Midi. sí, al final ya soy Alex Midi en todos lados. Ajá. Ahí chequen mi Spotify y
Facebook, Twitter, Instagram,
ahí todo estoy como Alex Midi para que escuchen mis tracks. Y pues gracias. Buenísimo. Por cierto, viene un track nuevo. No lo digo, lo digo rápido. Ya viene un track nuevo muy padre que se llama Zen, que hice con una chava que se llama Alina Renae, que le hace... se dedica a hacerle todos los demos a Katy Perry, o sea, así de cañón está su voz y de talentosa. Uh-huh. Yo la saqué como de ese mundo y eso es una onda pues más houseera. Pues no sé ni qué género es este nuevo sencillo, pero está padre. Y viene una colaboración con Mariana Bo, también que está muy padre. Uh-huh. Pues es una onda, ¿qué será? Como medio trap, pero está poperón también, entonces como una medio mezcla rara que les va a gustar.
Buenísimo, pues muchas gracias Alex por tenernos aquí. Esto fue un episodio más de El Andén, yo soy Trino Treviño, a mí me encuentran en @trinodj y nos escuchamos en el siguiente episodio de este podcast.
Yes.